La abogada Lorena Rivas, abogada, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues sí, feliz, feliz viernes. Ya estoy de nuevo aquí en el estudio para contestar sus dudas y preguntas. Ah, pues claro que sí, aquí todos los viernes a las 9 de la mañana le toca este espacio a Rivas y Asociados. La gran mayoría soy yo, pero pues a veces hay la abogada Elisa, abogada, otro anuncio mío o María que viene para dejarles saber las noticias, pero sí. Ahora sí les tocó conmigo, con Lorena.
Por eso digo, finalmente.
Finalmente,
Después
finalmente.
de semanas, abogada,
Sí.
como siempre, saludarte es como siempre, es un placer enorme tenerte aquí en cabina. Y pues bueno, nos vamos de lleno. ¿Qué te parece? Nos vamos con lo bueno y lo malo. ¿Qué te parece?
Bueno, pues les tengo buenas noticias, que el noveno circuito de las Cortes de Apelaciones, y también el séptimo, ya sea el 7 y el 9, Cortes han decidido el tema sobre de fianzas de bonds, de casos de inmigración, fianzas con jueces de inmigración. Como ustedes me imagino, se acuerdan porque me escuchan y están muy bien informados, se convirtió el año pasado muy difícil para poder obtener una fianza de inmigración, un bond con un juez de inmigración. Entonces, lo que ocurrió es que hubo demandas federales y había habeas. Y después subió a los circuitos y tuvimos varios circuitos dar decisiones. El quinto y el octavo circuito eran los casos negativos, pero el circuito número 2, el 10, el 8 y ahora el 7 y el 9 han venido con noticias y decisiones positivas diciendo que aunque alguien ingresó ilegalmente a los Estados Unidos, ya sea sin visa, sin inspección, sin documentos, ellos tienen el derecho a pedir una fianza con un juez de inmigración y que no es necesario hacer esas demandas. Entonces, buenas noticias. Y ahora, el noveno circuito, ¿qué estados pertenecen allí? Es California, también es, ay, no me los sé de memoria completamente, pero el más grande es California. Entonces, si ustedes tienen a alguien detenido en California, entonces ya pueden ir directamente con un juez de inmigración para pedir una fianza y no tienen que hacer las demandas de habeas.
Bueno, perfecto, pues es muy buena noticia. Ahora sí, ya hay fianzas porque, oye, qué difícil es sacar a la gente que detienen ahogada, ¿eh?
Sí, y nosotros, pues Oklahoma, para las personas que están detenidas en Oklahoma, pues entonces nosotros pertenecemos en el décimo circuito, el circuito número 10. Ellos hicieron una decisión como hace un mes diciendo que personas tenían el derecho a pedir una fianza. So, para las personas detenidas en Oklahoma, pues sí, ya tienen un tiempecito que se puede pedir directamente la fianza con ellos. Lastimosamente, Texas es parte del quinto circuito, entonces si tienen personas detenidas en Texas o Luisiana, que hay muchos, ellos pertenecen al quinto circuito donde ellos han dicho que no tienen derecho de pedir una fianza con el juez de inmigración. So,
Bueno, pues
entonces,
ahí está la información, ya puede pedir fianza, pues qué buena noticia.
sí, ya. Esas son buenas noticias que acaban de salir ayer, salieron estas decisiones de las Cortes de Apelación. Ah, para que sepan. El noveno circuito es Arizona, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y Washington. Entonces, si tiene a alguien detenido en esos estados, sí pueden pedir una fianza con el juez de inmigración. Ahora, el juez de inmigración podría negarlo, pero ese es otro cuento. Ahora, entonces esas son las buenas noticias.
Híjole. Las malas.
Ay, vengo con las
Vámonos con
malas.
las malas. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando?
Ay, pues lo que va a venir, va a haber un cambio. Ahí viene el cambio para personas que están aplicando para asilo. Ya sea si ustedes mandaron una aplicación de asilo afirmativa, ya sea no están en el proceso de deportación, están presentando su caso de asilo por medio de una entrevista con un oficial de asilo. Ahora los oficiales de asilo tienen el poder de desestimar o cancelar el caso y mandarlo a las Cortes de Inmigración si ellos piensan que no es un caso fuerte. Entonces ya como que les están quitando el derecho de aplicar para asilo. Y en la entrevista de asilo es bueno tener la entrevista de asilo y tener un caso con los oficiales de asilo. Porque los oficiales de asilo ahí están para cuestionar. Claro, tú todavía puedes presentar tu caso en frente a un juez de inmigración, pero cuando haces esto, también hay un fiscal que te va a hacer preguntas para tratar de confundirte y, claro, negarte al asilo. Entonces, pues ya han quitado el derecho, no para todos, pero si un oficial de asilo piensa que a lo mejor tu caso no es fuerte o que no calificas para asilo, ellos tienen el poder de no darte una entrevista para asilo y pasarte directamente a las Cortes de Inmigración para que tú presentes tu caso de asilo con un juez de inmigración.
Wow, bueno, vámonos directamente con las llamadas telefónicas 254-5797. Si usted tiene preguntas, al 732-9831 también es nuestro número de WhatsApp. ¡Qué buena! ¡Buenos días! Adelante con su pregunta.
Buenos días. Mire, pasa que yo quiero hacer una pregunta por una tía. Ella tiene un hijo ciudadano y quiere arreglar por medio de su hijo. Ella entró con una visa de turista, pero se quedó aquí desde hace 24 años. El permiso, perdón. El permiso lo regresó. Ella dice que tiene miedo a aplicar por cómo está la situación ahorita, que su tía le conmemora.
Ya verlo, verá. Claro. Pues sí, eso es una preocupación. Ella entró legalmente, tiene un hijo de 21 años, entonces técnicamente ella califica para poder arreglar sus papeles aquí y hacer el proceso de ajuste. Pero claro, ella tendría que convencerle a inmigración que no se regresó, porque sí mandó el permiso para atrás. Y cuando se manda el permiso para atrás, pues la gente dice, ah, es porque ya regresé, ¿verdad? Y muchísimas personas hacen esto, mandan el permiso para atrás para decirles, ah, pues sí, cumplí, para que no sepan que me quedé más tiempo después del permiso. Pero ahora necesitamos que ellos, inmigración, piense que sí se quedó aquí porque queremos confirmar que nomás tiene la última entrada fue legal y nunca se regresó. Entonces, en los años pasados, yo he podido convencer a inmigración de que sí, lo mandó nomás así, pero en verdad se quedó aquí. Ahora, pues sí, está la situación un poquito más difícil y pues sí hay más riesgo. Pero yo lo que diría para ella es, sí podría presentar el caso, pero claro, vamos a tener que comprobar y convencer el oficial de inmigración que sí se quedó aquí. Entonces, ¿qué pruebas tiene ella que no se regresó para México o para el país, que sí te quedó aquí?
Bueno, ella entró en el 2002.
Okay.
Ella se casó aquí por la iglesia y por lo civil en el 2003.
Okay. Entonces, y ella mandó el permiso para atrás en el 2002. Ok, entonces yo diría que siga reuniendo más y más pruebas para comprobar que sí se quedó aquí, especialmente las fechas cuando ella mandó su permiso de vista, para igual para decir, sí, lo mandé para atrás, pero yo me quedé aquí. También si tiene otros comprobantes y testigos listos para decir que ella nunca se fue o que supieron que lo mandaron para atrás. Y claro, también ella va a tener que decir, pues sí, lo mandé para atrás porque pues es lo que sabía que tenía que hacer, pero no es porque yo estaba tratando de decir que me regresé para atrás, que no estaba tratando con la intención de cometer fraude. Pero, tendría que saber un poquito más detalles, pero a lo mejor sí podemos hacerlo, pero claro, vamos a tener que montar el caso muy fuerte para poder convencer a ese oficial que en verdad aquí se quedó y nunca regresó para atrás.
Abogada, y cuando entran y se quedan muchos años y no salen, ¿es verdad que necesitan un perdón por medio de un hijo o de un padre ciudadano residente?
No más, no, no, so, el castigo viene por quedarse aquí tiempo ilegal cuando alguien sale del país. Como ella nunca ha salido, ella técnicamente todavía no tiene ese castigo, entonces no va a necesitar ese perdón, ella todavía no. Pero si ella hubiera salido después de la entrada, después de acumular un año ilegal, entonces sí hubiera necesitado un castigo, un perdón para el castigo de 10 años.
Incluso ella tiene su visa, o sea, su libro donde le pusieron el sello de la visa.
Oh, ok, pues sí, tiene el sello que entró, ahora sí, muy bien, pues entonces, como digo, sí tiene comprobantes que entró legal, ahora nomás necesitamos comprobantes que se quedó aquí.
Y como los hijos, cuando no
Como
quieren.
los hijos, pero como le digo, cualquier talones de cheques, citas del doctor, la iglesia, esos comprobantes del matrimonio, bautismo, récords de la escuela de los niños, a lo mejor donde ella estaba yendo las conferencias, todo esto, todo, vamos a tener que montar un caso grande, igual para, digo, para que no tenga ninguna duda este oficial que en verdad sí se quedó aquí nomás.
¿Me podría dar su número de aquí de Oklahoma, por favor?
Claro que sí, el número de nuestra oficina, 918-505-4870, 918-505-4870. También tenemos el teléfono de Oklahoma City, pero igual puede marcar el del Tulsa para agendar sus consultas en alguna de nuestras oficinas o por teléfono.
Ok, pues muchísimas gracias. Que tenga buen día y Dios la bendiga.
Ay, gracias, gracias. Bendiciones a ustedes también.
Bueno, muchísimas gracias. 9 de la mañana con 12 minutitos. Vámonos con la siguiente llamada. Ya entramos en calorcito. Qué bueno, buenos días. Adelante con la pregunta.
Hola, abogada, buenos días.
Buenos días.
Abogada, gusto escucharla y también tenía una pregunta para usted.
Claro.
Fíjese que en mi caso, por 370, que me lo mandaron en julio, que la inmigración retiró mi paquete el 15 de diciembre. El 11 de febrero yo puse huella. Me tocaba en enero, pero como en enero aquí en Texas cayó una nevada, pues yo no pude asistir, me la cambiaron a febrero. Yo le quería preguntar, después de eso, no he vuelto a recibir ninguna prima facie, tampoco el permiso. Solo sé que mi caso dice que el caso fue actualizado para informar que se tomaron las huellas dactilares.
Bueno, y eso es normal. Los tiempos de espera para recibir la prima facie o el permiso de trabajo en base de tener un caso de VAWA pendiente se han puesto más largos. Y entonces es muy típico que la gran mayoría del tiempo que ustedes van a tener con su caso es esperando, esperando, y eso podría durar meses. Ahorita los permisos de trabajo en base de casos de VAWA, y bueno, en casi en básico todas las cosas están tomando como un año y medio. Ahora a la prima facie también estamos mirando que están tomando más como 9 meses después de que se sometió el caso, y el caso suyo fue sometido en diciembre y ese es el tiempo que empieza. So, yo diría por lo menos hasta septiembre no va a recibir la prima facie, pero sí estamos mirando que los tiempos de espera en todos los tipos de casos cada día o cada mes más aumentan más y más. Entonces es posible que tenga que durar más.
Entonces estoy en el tiempo, en el tiempo correcto, en el tiempo de espera correcto.
Sí, sí está, lastimosamente sí,
Créeme que eso es una apertura, prácticamente esperando por.
Yo sé que, y esto, y sepa que hay muchas personas también que están sufriendo igualmente, están siendo torturados por esta administración, por esta inmigración, por este gobierno, y piensan, no es nomás, yo pienso que es intencionalmente lo están haciendo, pero hay que seguir con bueno, con la paciencia, pero con el ánimo. Sí.
Lo que tenemos, por ejemplo, caso de VAWA pendiente, ¿tenemos alguna protección aunque tengamos un caso pendiente?
Bueno, la protección vino para las personas que tienen casos de VAWA, Visa U y Visa T, al resultado de una corte federal en California que dijo que si tú tienes estos casos pendientes, no puedes ser deportado de los Estados Unidos. Ya sea, no te pueden sacar de este país sin que tu caso sea decidido. Entonces, esa es la protección. Sí te pueden detener, un juez sí te puede ordenar deportado, pero no te pueden sacar de este país hasta que estos casos sean decididos. Y eso viene por esta decisión que salió en California y TWC. Entonces, sí tienes adicionales protecciones si tienes estos casos pendientes.
Ok, abogada, entonces le agradezco mucho. Ya me quedé un poco más clara la duda que tenía junto con la cuestión de VAWA como ajuste de estatus. Le agradezco mucho y que Dios la bendiga.
Ay, muchísimas gracias a usted también. Bendiciones.
Bueno, muchísimas gracias. 2:15 de la mañana. Vámonos con la siguiente llamada. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta. Buenos días.
Sí, buenos días. Uno pregunto. Yo tengo también caso de VAWA. Ya voy para. Aún no me he llegado el permiso de trabajo. Tengo que salir del estado a otro estado. Quiero viajar en aeropuerto. ¿Ustedes me recomiendan eso? ¿O nada más tengo el cano?
Claro, es muy importante que tú traigas contigo el recibo del caso de VAWA pendiente, porque eso sí te da poquitas protecciones, pero obvio, no es completamente una protección contra una detención. Ahora, para las personas que tienen planes de viajar por aeropuerto, hemos visto personas siendo detenidos en los aeropuertos por ser indocumentados. Y en el pasado eran personas que nomás tenían como órdenes de deportaciones o problemas criminales. Pero sí estamos mirando más actividad por ICE en ciertos aeropuertos, deteniendo a personas que ellos nomás miran que el único pecado que tienen es que se encuentran indocumentados, ya sea sin papeles. Entonces, entiendo a muchos que quieren viajar y que tienen necesidades de viajar por aeropuerto, pero sepan que sí se corre un riesgo. Mi recomendación es no viajar si no necesitan viajar. Ahora, no son todos los aeropuertos, no son todas las personas siendo detenidas, pero igualmente hay más y más personas que están siendo detenidas y no sabemos exactamente quién está buscando ICE, quién ICE va a detener, en qué aeropuertos van a detener personas. Entonces, por eso yo no recomiendo que viajen, pero es totalmente el riesgo de ustedes si quieren viajar.
Ok, ¿y usted cree que ya de pronto me llegaría la prima facie o el permiso de trabajo? Ya tengo, como digo.
3 meses. Pienso que sí, pero sí sé que algunas personas ya tienen como 15 meses esperando la prima facie o el permiso de trabajo en base de casos de VAWA.
Voy a esperar, ¿eh? Ánimo.
Claro que sí.
Bueno, 9:18 de la mañana. El único pecado que tenemos es ser chaparritos. Cabeza y ahorita y cabeza casi.
Sí, también.
Es el único pecado.
Es el único, es verdad. Sí.
Dice, buenos días, Rubén, ¿puedes preguntarle a la abogada? Yo metí el ajuste para la residencia en enero del 2025 por medio de la visa U Y recibí recibos pronto. Pregunta, ¿cuánto está adelantando?
Yeah, so si tú estás, metiste tu aplicación de ajuste en base de tener un caso de vista aprobado y ya está por ser víctima de un crimen, después de que tú sometes tu aplicación para el ajuste, el formulario 485, estamos mirando que estos casos podrían durar como unos 2 años.
Perfecto, dice por acá la siguiente pregunta. Hola, abogada, buenos días, una preguntita. Mi cuñada, su esposo le está arreglando, pero el esposo recientemente se enfermó y se quedó con una duda grande del hospital, una deuda grande en el hospital. La piensa pagar, pero en pequeños pagos. La pregunta es, su abogado, según le dijo el abogado, que si no pagaba la deuda en su totalidad, no le van a poder arreglar a mi cuñada. ¿Eso es cierto, abogada?
Ah, no estoy completamente seguro si es cierto, pero hay la regla de carga pública. La regla de carga pública que va a cambiar el 18 de septiembre, que básicamente dice, si inmigración sospecha que la persona que está inmigrando se va a convertir en una carga pública y esta que va a usar del gobierno los beneficios, que va a ser dependiente de del gobierno que la mantenga, entonces pueden negar la residencia. Y pienso que el abogado que están hablando y usando ellos está tratando de pensar en esta situación. Ahora, esto es para todos los casos que son sometidos después del 18 de septiembre. Si lo someten antes de eso, entonces la regla de carga pública que tenemos ahorita es la que va a ser usada para decidir el caso. Yo diría, obvio, es una deuda grande. Las deudas de los hospitales no son baratas. Cualquier cosa, cualquier tiempecito que tienes allí, ay, mira, ahí te cobran miles y miles de dólares. Me hubiera hecho yo, doctora, es lo que hubiera hecho, porque allí los doctores sí respetan que cobran tanto, pero si yo cobro mucho, ahí me están regañando. Ay, pero no, lo que digo es que sí, yo digo que si pueden hacer pagos, claro, y tener comprobantes que sí están haciendo tus pagos al tiempo y todo esto, pienso que a lo mejor tienen un argumento de que sí, no va a ser una carga pública, que si ustedes se encargan de sus deudas, porque sí, las deudas de los hospitales todos los tenemos. Ahora, otra cosa, si quieren pagarlo de un montón, por favor, antes de pagar el pago en montón, ustedes hablen con el hospital, háblenle. Y esto trabaja en todos los hospitales. Hablen, dile, mira, no puedo pagar todo en completo, pero estoy listo para pagar todo, pero si me dan un costo más bajo, los pago todo el arreglo. Un arreglo. Siempre están dispuestos a hacer un arreglo los hospitales y los doctores. Entonces, no, por favor, aunque les cobraron tanto, no lo paguen, llamen y ganen un costo más bajo, porque sí les dan una mejor oferta.
Oye, ¿y si haces caso a las críticas que te hacen? No.
¿De los cuánto cobro?
Sí.
Y es la cosa que quiero aclarar, porque muchas veces, primero, yo sé el valor de mi trabajo. Yo tengo muchísima experiencia, mucha educación. Y yo estoy obsesionada con tener toda la información correcta de inmigración. Entonces, yo sé que mi valor es más alto comparado a otros abogados que no tienen tanta experiencia y tanto conocimiento. Ahora, segundo, muchos dicen, ay, pues este abogado me cobra tanto, este abogado me cobra más y todo eso. Y muchos les digo, es que no saben, a lo mejor hay una confusión en los contratos, porque muchos abogados nomás cobran por pastito y pastito. Digo, sí, te voy a meter la petición familiar. Ok, entonces nomás te voy a cobrar tanto por la I-130. Pero hey, cuando esto es aprobado, te voy a pagar el resto del pago ahora para el perdón y esto va a ser otro tanto. Y ay, después les cobran otros miles de dólares más. Y después de otro paso, más. Y cuando se pone junto el contrato, pues es un costo grande. Y yo lo que hago es cobro todo en completo. Entonces, al principio, pues se mira más caro, pero después, si unen todos los precios de cada pasito que hacen estos abogados, es igual. O también otros abogados cobran por cualquier otra cosa en el caso, ya sea a lo mejor cobran por, por llamadas, si alguien tiene que hacer varias llamadas, cobran, tienen que, nomás tienen el derecho a pagar tanto costo para tantas llamadas. Aquí en mi despacho, pues, llamen cuantas veces, cuanto quieran, les vamos a dar está incluido en el precio. O también a veces estos otros abogados cobran para ir a entrevistas o fechas de cortes y cobran para los pasajes de viaje y todo eso. Esto está incluido en el contrato de nosotros. Entonces, si mira todos esos detalles, honestamente no estoy tan carera como me acusan, porque muchos abogados nomás cobran por cualquier cosita más y más. Y tienen el derecho a hacer eso completamente. Claro, nomás ustedes saben muy bien, es muy importante leer el contrato que hacen.
Y aparte, cada quien tiene la opción de agarrar el abogado que se guste.
Exactamente.
Nada más hay que leer el contrato.
Claro, es totalmente decisión. Es igual como cualquier cosa que ustedes compran o cualquier dentista que gustan, cualquier doctor, cualquier carro que compran también, ustedes tienen el derecho a comprar uno más baratito, uno más caro, ustedes tienen el derecho completamente.
Bueno, vámonos con la siguiente llamada, 9:23 a.m. Adelante con su llamada y disculpe la espera. Buenos días, adelante.
De acuerdo.
Buenos días.
A mi esposa la deportaron el año pasado, 2025. Pero fíjese que yo estoy en espera de la 42B y ya voy a costar 4 años, estoy esperando. Entonces mi esperanza mía es ponerle una petición. Y bueno, ahí, hasta ahí llegó eso. Entonces fíjese que a mi hija pues pasó algo, usted sabe, los niños. ¿Sabes?
Sí.
Lo reporté a la policía, está en una investigación, detuvieron a la persona. Entonces mi pregunta es, primero, ¿qué sería mejor, esperar que la 42 esté aprobada o echar la visa U con el reporte que puedo ir a traer en estos días, tal vez el lunes?
Y él, ella se encuentra fuera del país, ¿verdad?
Y ciudadana, ella quiere,
o sea, si se encuentra fuera del país, ok. Sí, so, técnicamente sí, porque su hija fue menor de edad cuando esto ocurrió, este crimen ocurrió contra ella. Su esposa, pues sí, técnicamente sí es la víctima de un crimen también, aunque no, el abuso no le ocurrió a ella. Pero la mala cosa es que ella no puede, va a poder usar la visa U para reingresar a los Estados Unidos hasta que la visa U sea aprobada. La mera, la concreta visa U sea aprobada. Entonces es posible que dure como unos 9 años, algo así. Porque sí están durando tanto tiempo para que las visa U sean aprobadas. Yo acabo de recibir una aprobada que metí en... se me hace que fue agosto o julio de 2017. Entonces, sí, están tomando tiempo. Entonces, que usemos la visa U para una manera de traer a su esposa más rápido, no, no va a ser más rápido comparado a su caso de 42B que ganó. Entonces, sí podría meterlo, si quiere, como para un backup o para en caso que la visa de la 42B no funcione, pero no miro por qué no funcionaría si usted está cerquita de que ya le den la residencia. Ya.
Estoy por... me había dicho el abogado que iba a cargo que están tardando 5 años, entonces,
No, están, dura más. Sí, están ahorita apenas aprobando los casos de visa U que fueron metidos en el verano del 2017.
Entonces, ¿sería mejor esperarlo? Oh,
sería que, ya, mi recomendación es esperar para la 42B, usted se hace residente y ahora sí le mete papeles a su esposa.
Disculpe, ¿cuánto tardaría?
Bueno, por como está afuera, seguramente va a necesitar la petición familiar y seguramente un perdón. Y después la cita en el consulado. Es posible que también dure como unos 4 años, todo este proceso. El dodo. Sí, correcto. ¿Ya? Sí, sabe bien. Entonces, ya está abogado. Ya
has venido la ley.
Sí, muy bien. Pues. Buena suerte con todo, señor.
Ya te lo agradezco.
Pues sí, esa tarde lo llena con 26 minutitos. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. Dice, hola, abogado, buenos días. Una pregunta para mi cuñado. Ay, no, es cierto, la leí. Perdóname. Lo que pasa es que estaba muy concentrado en lo que estaba.
Sí, hablando.
Sí. Dice, buenos días. ¿Es cierto que van a cerrar la cárcel de aquí en Tulsa? Sí. Sí le van a cerrar, inclusive...
De la ciudad. El de la ciudad. No del condado.
De la ciudad.
Hay dos cárceles allí en Tulsa. La de la ciudad, sí.
La municipal.
La municipal.
Sí, que por cierto, hoy trasladan a los reos. El día de hoy estás...
Tan rápido.
Sí.
Porque ha habido tantas muertes. Te voy a decir, yo sé que las condiciones están feas allí, pero a mí me gustaban cuando los mandaban allí a la corte porque no estaba inmigración presente. Ahora, cualquier vez que alguien va a ser detenido por cualquier situación, incluyendo la ciudad... Ah, pues sí, van a ser directamente a David O'Mac, a la cárcel del condado.
A un ladito.
Sí, ahí va a estar.
Oye, que por cierto, el día de ayer tuvimos al jefe de policía, señor Larsen, con nosotros.
Oh, ok.
Y estuvo platicando acerca de este asunto, que a partir del día de hoy, viernes, el traslado de los reos sería a otras instalaciones. Así es que...
Pero me imagino que va a ser del David O'Mac, ¿no?
Sí.
Ok.
Sí, sí. Pero digo, lo comentábamos en su momento, abogada, porque allí te podía salvar...
Sí.
Posiblemente de una no licencia, no aseguranza, pagabas tu fianza y salías.
Sí.
Y ahora, desgraciadamente,
Yeah.
No.
So, ojalá que los oficiales de la policía, que no hemos visto la ciudad, que no están deteniendo y arrestando, más bien nomás dan tickets, que gracias a Dios.
Que sigan dando tickets.
Sí, nomás tickets.
Bueno, dice, ahí está la pregunta, ya la contestamos. Dice por acá, hola, buenos días, abogada. Me gustaría saber si es verdad que se puede mandar pedir la residencia después de que tienes más de 2 años con la visa T aprobada. Yo soy derivado y tengo la visa T aprobada y hace más de 2 años y aún no me ha llegado mi permiso de trabajo y mi seguro social. Por eso pregunto que si ya se puede mandar pedir la residencia porque me llegue mi permiso de trabajo y el seguro.
Muy bien. La visa T es para víctimas de trata. Y cuando es aprobado, igual como la visa U, normalmente se tiene que esperar 3 años. Pero diferente a la visa U, con la visa T podrías tratar de pedir la residencia antes de los 3 años. Pero para hacer eso, necesitas una carta del oficial del gobierno diciendo que tu caso de trata ya fue completamente investigado y que fue solucionado la situación. En los viejos tiempos, y cuando digo los viejos tiempos, antes de este señor Trump, era más fácil conseguir esa carta del gobierno. Ahora se ha convertido muy, muy difícil y por eso pues es más casi pues se tiene que esperar los 3 años. O podrías tratar de conseguir la residencia antes de cumplir los 3 años con la visa T, pero te voy a decir que seguramente 99% que no vas a poder hacerlo porque no te va a ayudar el gobierno en hacer este trámite mucho más rápido. Entonces hay que esperar los 3 años. Ahora, aunque todavía no has recibido tu permiso de trabajo con el caso de visa T, tú ya tienes el estatus de visa T. Entonces, estos 3 años están corriendo. Ya han corrido, pero sí, lastimosamente, pues los permisos de trabajo en todos tipos de casos se han atrasado más y más.
Perfecto. Y recuerde que para hacer una cita con los abogados de Rivas y Asociados, aquí llaman al número 18-505-4870 y amablemente le contestarán sus llamadas.
Muy amable. Si no son amables, me dejan saber para regañar y despedir a persona.
Dice, hola abogada, muy buenos días. La pregunta, ya tiene 1 año que me aprobaron la prima facie y me dijeron que aproximadamente en 8 meses me iban a llegar un permiso de trabajo y solo recibí la renovación de la misma. Abogada.
Ay, eso es lo que estamos batallando con estos permisos de trabajo. En todo tipo de situación, los permisos de trabajo se han atrasado. Y lo que hemos visto y las razones que ellos están dando es porque están revisando estos casos más completamente y negando más y más estos permisos de trabajo por bases que son cualquier cosa. Ay, a lo mejor esta persona recibió un ticket y no es una buena persona y por eso no le vamos a dar un permiso de trabajo. Pero sí, lastimosamente, yo entiendo la situación, la frustración, las ansias que tienen para este permiso de trabajo, pero sí, parece que esto está corriendo por todo lugar y se han tomado más y más tiempo.
Bueno, recuerde que el teléfono en cabina es el 254-5797 y nuestro número de WhatsApp es el 732-9871. Vámonos a ir a una pausa comercial muy cortita. Contestamos las redes sociales porque hay bastantes preguntas en redes sociales. Regresamos contigo a través de la estación Que Más Suena con la abogada Lorena Rivas. En los estudios de La Qué Buena con la abogada Lorena Rivas. Abogada, ¿cómo estás? Buenos días, una vez más.
Muy bien, muy bien. Nomás para recordarles a todos, estábamos hablando de esto nosotros, que hoy aquí en el condado de Tulsa, en la ciudad de Tulsa, si tú tienes un ticket que no pagaste y tienes una orden de arresto y esto fue un ticket por la ciudad de Tulsa, o también es por el condado, por todo.
Bueno, en algunos tickets del condado,
okay,
que no sean, por ejemplo, violencia doméstica.
Pero es nomás por transit, más bien.
Sí, que son de misdemeanor.
Misdemeanor, ok.
Misdemeanor. Ahora, es muy importante que tienen que tener, o sea, vayan preparados que se van a tardar un poquito, porque,
sí,
o sea, van a estar atendiendo por orden de llegada, de repente, no vemos personas muy, hombre, es que vine, y está un colo, no, digo, sí, digo,
¡agántense! Ya que ustedes no pagaron el ticket, hay que aguantar.
Y ahora ya, yo la oportunidad,
sí,
de que puedan resolver su problema, porque recuerde que ya no está la cárcel municipal, ya no va a estar. Y si cae usted por alguna razón,
ya,
por algún ticket de no aseguranza, digámoslo así, ya no va a haber vuelta.
Y recuerden que normalmente si la policía los para, la policía de la ciudad de Tulsa los paran por algo de manejar muy recio, no sé qué, nomás les dan un ticket. Pero si miran que ustedes tienen una orden de arresto porque no pagaron un ticket anterior, o así caen arrestados, ahora sí los mandan a la cárcel. Entonces, hay que mirar, hay que buscar y mirar que sea todo arreglado, que todo sea, que funcione, que este es el tiempo de arreglar todo eso. Y si están en duda, ¿tendré una orden de arresto o no? You know, pueden checar, se puede checar en línea, o pueden ir en Cato para mirar y ahí pueden checar ellos también. Pero sí, estén preparados de esperar, tengan paciencia, pero sí, hay que aprovechar este evento bueno.
Inclusive, si tienen alguna pregunta, hay un número telefónico en el del condado, que es el 918-596-5530, y ahí le van a decir, le van a chequear si tiene orden de arresto o no.
Yeah.
Pero igual, no vaya con miedo, si tiene orden de arresto, no lo van a arrestar. Le van a dar la chance de que pueda pagar.
Ya, lo único me pregunto, si tienes una orden de arresto por un caso grave, grande, si lo arrestan ahí, eso te dice, mira, digo que te...
Sí, es un caso ya mayor.
Violencia doméstica.
Si creas un DUI también. Aguas, porque entonces sí.
Y lo dijo el jefe de policía, no es un gancho. Pero sí los que tienen casos mayores, eso sí.
Yeah.
Aguas. Bueno, vámonos con la siguiente llamada. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Adelante.
¿Sí?
Adelante con su pregunta, por favor.
Me estaba llamando de que tenía un hijo que tiene corte de asilo, pero le pusieron orden de expulsión.
Ok.
Pero tengo otro. ¿Qué le estoy de escáter? ¿La dita de Blue?
La dita. Dalva. La dita de Blue. Pero yo le...
Bueno, él tiene una orden de deportación que pues, sería bueno mirar si tenemos una opción para reabrir y quitar esa orden de deportación, pero como él tiene el caso de visa o pendiente, entonces sí tiene protección contra ser deportado, pero sí podría ser detenido y aguantar ahí en la cárcel durante el tiempo que se ha decidido el caso de visa o el caso de VAWA. Entonces hay que mirar si podemos hacer algo para quitar esa orden de deportación para poder así pedir una fianza en el futuro si cae detenido.
Sí, porque apenas se le acaban de llegar el ¿cómo está? La porte del mes papá de 19.
Oh, so apenas tiene esa orden de deportación, pues acaba de estarle. Ok, entonces es muy bueno mirar si podemos quitar la orden de deportación lo más pronto posible, porque a veces hay límites de tiempos que podemos meter esta moción para reabrir. Ok. Muy bien, pero consulte con nosotros, llámenos y con gusto le podemos dar una segunda opinión y revisar todos los documentos completamente. 918-505-4870. Gracias a usted.
Muchas gracias. 9:39 a.m. Vámonos con la siguiente llamada. Qué buena, buenos días. Adelante su pregunta. Bueno, se nos fueron. Qué buena, buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días.
Tengo una pregunta para la abogada. Yo, a mí me metieron hace tiempo la aplicación que por la ley de los 10 años. No sabía exactamente cuál era la ley de los 10 años y que por asilo. Me lo negaron, me dieron orden de expulsión, metí la apelación y muchas veces le pregunté al abogado qué podía hacer para removerla, que no quería nada, nada más que me la removiera. Que fueron 3 abogados lo que yo vi. No. Y de esos 3 abogados, pagamos mi esposo y yo como $70,000, en puro robo y tal. Y al final, hace poco recibí la hoja de que tenía 30 días para volver a apelar.
Ah.
Apelé, no hice nada porque el abogado ya no me quiso apelar. Yo pedí nada más que removiera la orden, que me dejen que no tenía caso. También me hizo meter la I-130 por mi hijo, sabiendo que no tengo ni padre ni madre ciudadana de ambos lados. Y en el día del perdón, sí, aún así me la metió. Entonces ahora nos sentimos un poquito perdidos porque no he recibido carta de que pues me hayan buscado o hayan ido a mi casa. No he recibido absolutamente nada. No sé si tuviera en el futuro algún chance de volver a apelar o de reabrir el caso y quitar esta orden.
Ay, pues sí, es la cosa que yo sé que se escucha ahorita mucho de, ay, hay mucho fraude de VAWA, pero lo que nunca han escuchado ustedes es el fraude de asilo que se ha cometido muchas veces en el pasado, donde personas sometían casos de asilos muy, muy, muy débiles, incluyendo muchísimos abogados, los sometían con el propósito diciendo a las personas, te voy a meter la ley de 10 años, te consigo un permiso de trabajo, y metían un caso de asilo que pues no era fuerte. Cuando ese fue negado.
Nunca sabía, abogada, no sabía, porque llegué a este país de 15 años y lamentablemente un familiar me puso a trabajar un seguro que no era mío y otro familiar me reportó que estaba de ilegal. Tengo esto en mi récord que quedó como misdemeanor. Y ahora no, o sea, honestamente no.
Ya, y lo que causaba cuando estos casos de asilo son negados, entonces son mandados a las cortes de migración, ahora sí para presentar el caso de cancelación de deportación 42B. Y algunos de estos casos, pues sí eran buenos, pero la gran mayoría de personas les caían de sorpresa y iban con hablar con un abogado y pues otro abogado y les decían, no, pues es que no tienes un caso fuerte de 42B, no, yo mejor no te hubiera metido nada y hubieras estado por lo menos limpio. Y claro, los casos de 42B, cancelación de deportación, aunque tienes la oportunidad de presentar tu caso porque tienes 10 años aquí, porque tienes hijos o padres o pareja que son ciudadanos o residentes, también requiere que tú puedas comprobar que estos familiares van a sufrir excepcionalmente, extremadamente. Y eso, pues cuando es difícil ganar y si no ganas, eres ordenado deportado. Ahora, usted apeló y también la apelación fue negada. También metió una aplicación de I-130, una petición familiar por su hijo.
Que el abogado me hizo para que supuestamente me apoyara en esa aplicación y no removerme. Sí, porque mi empleador podría firmar como fianzante para mi esposo, porque tenemos más de 20 años trabajando para él. Él podía servirme como
sí, un patrocinador
para que me firmara algo así, que me dieran el perdón.
Yeah.
Pero no sé si es cierto o no, porque honestamente, abogada, no le diste caso a la carta.
Sí, solo el abogado muy... No sé para decir esto, pero es lo único que me dijo, que él le está diciendo a tus clientes, no quiero que te vayas, y dijo, pues muchas cosas, pero sí. Él te está bien solamente, no haga caso.
Ay, sí, y a lo mejor porque pues ya no hay tantas opciones, pero...
No, es lo que me dijo, en esta administración no creo que encuentre nada.
Y a lo mejor
le están adoptado.
Ya, y a lo mejor estaba tratando de desestimar su caso en las cortes en base del tiempo que tiene aquí, de tanto tiempo tiene trabajando, o por medio...
Y es que no hizo nada, abogado. Que le pedí o que me dieran la orden de deportación, le dije, trate de ayudarme.
Fueron tres abogados, fue víctima de tres abogados. En la ley, haberme hizo demasiado dinero para puro pagar y pagar.
Ya, lo único que sí le voy a decir, en base de lo que usted me dijo, poquito de cuando vino a los 15 años, que ese familia lo puso la puso a trabajar y después pues la reportó a la policía y todo esto, posiblemente, ahora no, tendría que revisar todo más fuerte y con gusto le recomiendo que va, no nomás hable con un abogado, que hable con varios, posiblemente tenga un caso de vista T, que usted fue una víctima de trata cuando la trajeron acá a los Estados Unidos para trabajar.
Oye, abogada, pero no me van a preguntar por el nombre de mi hermana o algo, porque ella pues está arreglando.
Bueno, eso sí, tendría que reportar a sus personas que se aprovecharon de usted y se tendría. So, claro, es una decisión que usted tiene que tomar si quiere hacer eso o no, pero nomás le quería para que usted sepa que posiblemente usted fue una víctima de trata cuando la trajeron muy de chica acá a los Estados Unidos.
Pero es que lentamente uno lleva en la antes, nomás ponte a trabajar, yo te compré y no supe, y yo lo seguí dando por el tiempo y ya era mayor de edad cuando me deportaron y eso seguro ponía año. Pero yo no sabía de que era de alguien más.
Sí. Y yo sé que usted pues ha tenido malas experiencias con tres abogados. Yo sé, es lo que me acaba de decir. Pero
con tres abogados.
Ya, yeah. Entonces le voy a decir, claro, usted tiene un caso complejo porque tiene varias etapas y muchísimas aplicaciones. Le aconsejaría que hable con más. Y ahora va a decir, ay, con esos abogados más. No, le voy a aconsejar porque ahorita pues estoy tratando de dar de bolas aquí para decidir qué está pasando, para así mirar todos los papeles y saber todo. No le puedo decir exactamente si tiene una opción. So.
Antes de que de tu último abogado, después que recibí esa hoja de que tiene 30 días para apelar, mi empleador miró como 9 de estos abogados y todos decían que no tienen caso. Y tienen prácticamente, como le demostré, que hicieron fraude.
Sí, ya.
No tienes un vaso sólido. Ustedes los mexicanos no le dan así porque quisieron esto. Yo
sí.
Ni siquiera que por eso no sabía que yo no podía volver a mi país. No está bien, abogada, mi mente.
Ya, bueno, pues. Vale. Sí, es lo que digo, es lo que. Si quiero otra más, hablar con otra más abogada, pues aquí estoy, nuestro equipo, para poder hablar con usted. Igual no puedo prometer nada, pero pues podemos tratar de mirar si tiene otra opción más. Y lo siento mucho lo que le ocurrió. Yo sé que no es justo. Se oye como una persona una señora muy buena. que merece estar aquí. Pero si gusta, podemos tratar de mirarlo de nuevo. Y como digo, yo estoy más consultas. La gran mayoría de consultas de abogados nos costó grandísimo para hacer la consulta. Nosotros cobramos $100 y más bien lo que cobramos es porque para que gente no nos deje ahí plantados nomás, porque a veces eso ocurría cuando hacía las consultas gratis. No se presentaban y ahí estábamos más con personas que eran perdiendo tiempo con personas que no estaban cumpliendo con lo que querían hacer. Pero con gusto puede llamarnos para hacer otra consulta más. 918-505-4870.
Muchas gracias, abogado. Usted, a su experiencia, ¿cree que se puede ayudar en algún futuro o que pueda hacer que, porque ahorita honestamente nos da un poquito de miedo volver a moverle o que no tiene hoy?
En este clima, ahorita como están las inmigración, a veces la mejor solución es no moverle. Pero igual, sin saber todo de su caso, no le podría recomendar alguna opción. Pero yo sé que para unos, digo, inmigración sabe esta dirección para ti, entonces hay que mirar. Si no tienes ninguna opción y tienes una orden de deportación, pues sí, siempre cae un riesgo que inmigración venga a buscarte a esa dirección.
Mira.
Eso, y es triste, pero me imagino que es la misma historia de muchos de él.
Claro, están bajo una situación que,
yeah,
que desgraciadamente despertamos al monstruo.
Ya, yeah, sí.
Dice una pregunta, tengo el permiso de trabajo por el, imagino que dijo Bagua, porque no lo estuve bien. ¿Cuánto se tarda para que llegue la residencia? Yo tengo un año con el permiso. Dice, por favor, no diga mi nombre, estoy hablando con la abogada Lorena Riva. Ah, abogada, tienes una cliente tuya.
Ay, bueno, saludos, gracias por estar aquí. Y claro, siempre recuerden, si son clientes nosotros, llamen a nuestra oficina, porque allí saben detallitos completamente de su caso. Pero normalmente les voy a decir que sí, yo sé que algunos de ustedes todavía siguen esperando decisiones, esperando permisos de trabajo. Los casos de VAWA están tardando más de 4 años para ser aprobados ya. Estamos mirando más como 52 meses. Tan alargado. Yo sé que a lo mejor cuando empezaron su caso, pues les dijimos.
Les faltaba más.
Sí, o les faltaba menos. En este tiempo, a lo mejor en el 2022, 2023, le dijimos, era nomás como 3 años del tiempo de espera. Pero ahora sí, ha aumentado más y más. Y me encantaría poder decirles que, hey, el tiempo no ha sido tan largo, que va a ser más corto, pero esta administración lo cambia. Y me encantaría decirles que es culpa mía, pero no es culpa mía, porque es de esta administración. Y yo sé igualmente que estamos. Ahí nomás estamos a las manos de ellos, que ellos nos digan los tiempos de espera y cuánto duran para procesar casos. Ahora, los permisos de trabajo, si tienes tu caso de VAWA, igual como cualquier caso, también estamos mirando más de un año que duren para estos permisos de trabajo, pero estamos mirando que lo que pone inmigración para los tiempos de espera para estos permisos de trabajo es más como 15 meses. Eso es lo que ellos han dicho y es muy posible que cuando vayas digas que ya pasen 15 meses y todavía no tienes tu permiso de trabajo, pero cuando te subas al sitio de web de inmigración, que ahora diga 18 meses, porque es lo que hacen. Ahí nomás cambian el tiempo de espera y dicen, estos son los tiempos normales, entonces no se enojen porque es el tiempo normal. Es ridículo cómo está la situación, es abusiva. Esta relación con el gobierno es abusiva.
Sí, por favor, pregúntele, porque, por ejemplo, si me mandaran pedir el papel que se necesita, y en caso que si se pudiera, que si ahorita como están las cosas, no va a haber problemas en mandarla, pedir la residencia antes de los 3 años. Pregúntele, por favor, si es muy importante escucharlo de ella. Si era muy importante la pregunta que te habían hecho, abogada.
Sobre si puede agarrar el afuste, la aplicación de residencia hace los...
Sobre la residencia, claro.
De la visa T antes de los 3 años. Pueden, tu abogado puede intentar a pedir esta carta, pero... Lo que seguramente va a ocurrir, porque esto es lo que está ocurriendo en los casos de nosotros, que no te hacen caso. No te contestan, no te mandan nada el gobierno, pero puedes intentarlo. A lo peor, pues, ahí nomás sigues esperando hasta que cumplan los 3 años.
A ver si no le conteste.
Sí, ya. Yeah.
Bueno, la última y nos vamos. Tengo orden de deportación en ausencia. Metí una moción hace como 2 meses. No tengo respuesta todavía. Abogada.
Tiene una
deportación en ausencia.
Ok. Metió
una moción.
Para reabrir.
Hace como 2 meses y no le han contestado.
Ya, eso es normal. Los tiempos de espera para recibir una respuesta de jueces de inmigración cuando haces cualquier moción para reabrir o cerrar tu caso, estos jueces pueden tomarse el tiempo que ellos gusten. Y normalmente a veces sí tardan como unos 6 meses. So, entonces, 2 meses, ya, todavía es, pues, sigue, hay que seguir esperando. Porque está en las manos, ahí está en el escritorio del juez. Más que no sé por qué el juez no lo está revisando y decidiendo rápido.
Perfecto, 9:51 a.m. Abogada, muchísimas gracias.
Gracias por
toda esta información tan importante. A mí se me hizo que recibimos muchísimas llamadas.
Sí.
Diste muchas respuestas y yo sé que tienes mucha gente en las redes sociales. Quede unas o tres de las redes sociales. Adelante.
Ay, muy bien. Te puede pedir, buenos días, te puede meter una petición para mi mamá. Ya, si tú tienes 21 años, eres ciudadano, tú le puedes ayudar a tus padres a arreglar. Ahora, todavía hay que revisar el caso más al fondo para mirar si tus padres pueden arreglar tus papeles de aquí o si tenemos que hacer el proceso consular o si vamos a tener que hacer un perdón. Pero claro que sí, si tú tienes 21 años, hay que mirar qué opciones hay para tus padres. Márcanos al 918-505-4870. Otra pregunta, ¿están dando permisos de trabajo por la visa T? Ah, bueno, para poder conseguir el primer permiso de trabajo por mientras que tu caso visa T está siendo revisado, ellos tienen que mandarte una carta de buena fe, de bona fides. Y eso podría durar como unos 18 meses a 2 años. Ahora, estoy mirando que la gran mayoría de casos de visa T están negando los bona fides. Y eso no significa que tu caso de visa T esté mal, pero no sé por qué son muy estrictos con las cartas de buena fe. Pero si tú tienes una carta de buena fe con caso de visa T, entonces ya puedes pedir tu permiso de trabajo.
Bueno, muy buena, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos, nos escuchamos el próximo fin de semana. Una cita más con la abogada Lorena Rivas.